La Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe presenta En Buena Compañía. Durante 15 minutos conoceremos lo que hace nuestra gente de las obras y servicios de la Compañía de Jesús en nuestros países. Les invitamos a recorrer estos 15 minutos en buena compañía. Sean bienvenidos y bienvenidas.
En Buena Compañía llega a su edición número 20 en toda América Latina y el Caribe. Y seguimos en este camino de encuentro con el Señor y la edificación del Reino de Dios en cada uno de nuestros países con el servicio apostólico de la Compañía de Jesús. El Evangelio del Nazareno que nos empeñamos en comunicar por esta vía y esta radio en medio de las penumbras. El placer siempre es mío en nombre de esta red de radios. Sean, una vez más, bienvenidos y bienvenidas.
Estamos en buena compañía.
Esta semana la palabra del Papa estuvo signada por cierta controversia. El padre Lucas López nos explica que Francisco le escribió a su propia iglesia sobre reformas en el rito de la misa.
Un saludo a Alexander. El Papa Francisco escribe a la Iglesia, a los obispos, sobre la costumbre de celebrar la misa con el rito en latín. La importancia del tema está, para el Papa, en que ese modo de celebrar la misa se volvió contra la unidad de la Iglesia. Al parecer hay quienes piensan que el Concilio Vaticano II fue una especie de traición a la fe de la Iglesia y por eso se refugian en el rito latino, el de Pío V, anterior al Concilio. Tras una encuesta hecha a todos los obispos del mundo, el Papa Francisco nos dice que todos debemos celebrar normalmente como lo aprobó Pablo VI, San Pablo VI, para toda la Iglesia. Lo más importante, Alexander, es que el Papa nos está diciendo que no podemos usar nuestras celebraciones para romper la Iglesia, sino para unirla, es decir, para caminar en buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
En Perú culminó el suspenso sobre las elecciones presidenciales. El ganador, desde hace más de un mes, Pedro Castillo, ya fue proclamado. Los detalles y lo que le depara a este país nos los presenta Luis Lozada, de Radio Cutibalú.
Saludos, América Latina y el Caribe. El profesor, agricultor y rondero José Pedro Castillo Terrones, de 51 años, oriundo de Puña, distrito de Tacabamba, del departamento pobre de Cajamarca, fue proclamado como presidente de la República del Perú para el periodo 2021-2026 por el Jurado Nacional de Elecciones. La ceremonia fue este lunes 19 de julio. La segunda vuelta electoral se realizó el 6 de junio, y la proclamación sucede después de 43 días. Nunca antes se había demorado tanto. Esto se produjo porque la perdedora Keiko Sofía Fujimori Iguchi inventó que le habían hecho fraude y se dedicó a boicotear el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y del Jurado Nacional de Elecciones. Esto significa que solo habrá 8 días para la transferencia de los ministerios, pues la asunción del cargo de presidente del Perú será este 28 de julio. Por primera vez en la historia republicana, una persona económicamente pobre, que no pertenece a la élite empresarial o de Lima, llega a ese cargo. Por eso, toda la derecha se unió contra él acusándolo de comunista y terrorista. Nunca hubo en el Perú una campaña de demolición tipo trituradora. Alrededor de ese contrincante, Keiko Fujimori Iguchi, se unieron los empresarios que gastaron millones de dólares en propaganda contra Castillo. Casi todos los medios de comunicación de Lima y de muchas regiones del Perú, los entes electorales hicieron de la vista gorda frente a varios delitos cometidos por el fujimorismo. En la segunda vuelta, Fujimori usó la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol y varios de los jugadores enviaron mensajes pidiendo a la población a no votar por el comunismo. La Iglesia Católica y Evangélica pusieron su parte en la campaña del miedo y metiendo a Dios en las elecciones del Perú. La gente de dinero organizó marchas con sus camionetas 4x4 y las redes sociales soportaron una campaña de discriminación que hasta ahora continúa contra el que llaman serrano ignorante. El siniestro ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres daba instrucciones por teléfonos desde el penal supuestamente de máxima seguridad a cargo de la Marina de Guerra del Perú. El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa le dio apoyo al fujimorismo, pese a que sabe que Keiko Fujimori es la lideresa de una organización criminal según la Fiscalía. El nuevo presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrones, enfrentará ahora la discriminación constante de los grupos de poder mediático, político y económico que en varios casos han pedido que no se le reconozca como presidente y tienen la osadía de exigir un golpe de Estado. La candidata perdedora por tercera vez ha pedido que no haya violencia luego que sus huestes han estado provocando violencia durante todas estas semanas. Hace unos días se convocaron para tomar Palacio de Gobierno, pero convocaron poca gente para ello y se limitaron a pegarles a varios periodistas y a atacar a dos ministros que iban en sus vehículos. Fujimori inventó que le habían hecho fraude y ahora dice que reconoce los resultados, pero que Pedro Castillo es ilegítimo. Keiko Fujimori también está acusada de lavar dinero y ahora le espera la cárcel. A Pedro Castillo le espera un Congreso hostil y una clase política que prefiere la dictadura neoliberal impuesta con tanques desde 1990. La idea de golpe de Estado sigue en pie. Pero el logro de hoy es que la mafia, dispuesta a instalar en el Perú un narcoestado, ha sido derrotada por tercera vez. Desde Cutivalú de Piura, para América Latina y el Caribe, informó Luis Lozada Gallardo.
Rumbo a la Asamblea Eclesial Latinoamericana.
Mauricio López, coordinador del proceso de escucha, nos cuenta cómo pueden participar los laicos.
Ahí está un correo, escucha@asambleaeclesial.lat, al que nos pueden escribir, estamos respondiendo a todas las dudas, ahí hay un número de WhatsApp.
El proceso de escucha finaliza en agosto y está orientado a recoger los aportes de la comunidad y la iglesia.
Encuentra toda la información de Asamblea Eclesial Latinoamericana 2021 en asambleaeclesial.lat. Pleca escucha.
Lo que ocurrió en la CEPAL lo conocemos a continuación.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Soy Diana Tantaleán y vengo a compartirles las noticias más destacadas de la CEPAL para esta semana. La Red de Ecología Integral y Panamazonía de Fe y Alegría ha emitido una declaración que reafirma su compromiso educativo y social en los territorios amazónicos. Radio La Voz de Guamote, de Ecuador, junto al Noviciado Regional San Ignacio, han elaborado el microprograma radial La Conversión de Ignacio, que consta de 3 capítulos. Las obras educativas de la Compañía de Jesús en Guatemala organizan un Congreso Internacional de Innovación Educativa del 24 al 26 de agosto, que se transmitirá a través de la cuenta de Facebook EGEWA. Recuerden que pueden encontrar toda esta información en nuestra web jesuitas.lat.
La historia y el presente. Buena compañía.
En Brasil, la provincia de la Compañía de Jesús celebró su segundo encuentro con más de 400 personas entre jesuitas, laicos, laicas comprometidas con obras y servicios. Escuchamos al padre provincial con esta reseña.
Estamos realizando el segundo encuentro de la provincia de los jesuitas de Brasil con los jesuitas y los laicos colaboradores en la misión. Acontece para aprofundizar el significado y la responsabilidad de nuestro ser apostólico, nuestro modo de proceder a partir de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús. ¿Cómo debemos ayudar a muchos a encontrar el camino de Dios a través de los ejercicios espirituales y el discernimiento? La pandemia nos trajo muchas incertidumbres, pero nos trajo la oportunidad de la solidaridad y fraternidad. Necesitamos mirar esta realidad con fe y una mirada contemplativa de amor. Necesitamos ser agradecidos a Dios por tantas cosas que hemos experimentado y aprendido en estos tiempos difíciles. Aprendemos del Papa Francisco cuando cruzó solo la Plaza de San Pedro, que hay salidas cuando ponemos nuestra confianza, nuestra mirada en Dios, suplicando por el mundo y por la humanidad. Este segundo encuentro de la provincia de Brasil reza y profundiza lo que descubrimos en nuestro discernimiento en el último año para construir el nuevo plan apostólico. Este plan nos guiará por dónde debemos caminar con los próximos años. Tenemos la oportunidad de consolidar nuestra provincia de Brasil con sus diversas culturas y con la Amazonia abierta para enseñarnos qué mundo debemos construir a partir de ahora. Vamos escuchando la voz de Dios y el grito de los pobres, cómo debemos ver todas las cosas nuevas.
Rumbo a la Asamblea Eclesial Latinoamericana.
Mauricio López, coordinador del proceso de escucha, nos explica.
Todo un proceso de escucha sin ningún tipo de exclusión, donde puedan participar personas a título individual, miembros de la iglesia, grupos de todas las características.
El proceso de escucha finalizará el próximo mes de agosto y está orientado a recoger los aportes de las comunidades de fe, laicos y la iglesia.
Encuentra toda la información de la Asamblea Eclesial Latinoamericana 2021 en asambleaeclesial.lat pleca escucha.
En esta ocasión nos sentimos sumamente complacidos con esta buena nueva que vamos a compartir con todos ustedes. Desde San José del Boquerón, en Argentina, nos habla el padre Santiago García sobre el proyecto de bioconstrucción para la comunidad jesuita y otros sectores.
Estamos con un proyecto de construcción natural, dado que la construcción lamentablemente ha cambiado su modo de hacerlo y se ha introducido la chapa, se ha introducido el cemento, el ladrillo convencional o común, y queremos volver a las técnicas de construcción con tierra, construcción con madera y construcción con elementos que ofrece la vegetación y lo que tenemos en el entorno, y es por eso que estamos haciendo ahora un curso para capacitar a personas que puedan el día de mañana poder construir sus propias casas y bueno, mejorar su calidad de vida y su calidad habitacional, y es por eso que nos hemos embarcado en este emprendimiento y estamos en estos momentos con una semana intensiva de cursos para poder capacitar la mayor cantidad de gente posible y poder así sumarnos a un proyecto para construir viviendas que sean dignas, que sean de calidad, que sean ecológicas y que sean accesibles a todos.
La agenda de la semana en La Cepal la conoceremos en la voz de Diana Tantalián.
Con motivo de la festividad de San Ignacio de Loyola, les informamos que tenemos dos actividades muy importantes. El viernes 30 de julio, a las 12 del mediodía, de Perú y Colombia, la CEPAL transmitirá una oración en vivo a través de nuestro canal de YouTube Somos Jesuitas. Y el sábado 31 de julio, a la 1:30 de la tarde, en el horario de Bolivia y Chile, se transmitirá la Eucaristía por la fiesta de San Ignacio, presidida por el Padre General Arturo Sosa, a través del canal de YouTube Jesuitas ESP.
Y para cerrar con la palabra final, escuchamos al padre jesuita Manuel Zapata, director del Centro Gubilla en Venezuela.
Hoy estamos haciendo el lanzamiento de Lupa por la Vida, que es una iniciativa del Centro Gubilla en alianza con Provea en Venezuela para hacer seguimiento de las ejecuciones extrajudiciales que se cometen en Venezuela. La violencia institucional está acabando con muchas vidas de venezolanos. En el año 2020, para el mes de junio, se lograron cometer 1.611 ejecuciones extrajudiciales. En el informe que queremos presentar con el lanzamiento de esta página Lupa por la Vida, se redujo a un poco menos de la mitad el número de ejecuciones, a 825 personas.
Será hasta el próximo encuentro. Estuvo con ustedes Alexander Medina, en buena compañía.
Será hasta una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en buena compañía. Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.